Coffee Break. Los entrevistados dan la nota. Dan la nota.
Y como todas las semanas, tenemos nuestro encuentro con Yanai Silverstein. ¿Qué tal? Buen día, Yanai. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están ustedes por allí?
Por suerte.
Espero que estén todos muy bien y que la vida se siga normalizando dentro de lo posible. Y yo hoy quería seguir esta especie de raconto que vengo haciendo de mi última experiencia, mi último pasaje por Israel en octubre pasado, cuando por un tiempo interrumpimos mis columnas en vuestra radio. Y la semana pasada yo hablé sobre mi experiencia juzgando una exposición canina de perros de pedigrí. Tengo mucho retorno, ¿sabes? Tengo mucho retorno.
Ahí nos fijamos para que no tengas tanto retorno. Ahí,
fíjate. Bien, sigo con mi idea. Y yo comentaba que el mundo de los perros de pedigrí es un mundo que está sostenido y que ha sido revitalizado por la comunidad rusa que vive en Israel, que es una comunidad muy, muy grande, que llegó a partir, es decir, venía de muchos años, pero masivamente, por millones, digamos, llegaron después de los años 90, cuando la Unión Soviética cae y se abren las fronteras y los judíos pueden emigrar. Muchos fueron a Occidente, pero muchos vinieron a Israel. Bueno, justamente hoy quería enfocarme un poco en ese tema de la diversidad étnica, de la diversidad cultural y de la diversidad de orígenes que encontramos hoy en Israel. Israel, históricamente, el sionismo creó Israel desde la Europa Oriental, una fuerte impronta socialista, las primeras aliot, todas las primeras inmigraciones, y los primeros casi 30 años de gobierno israelí fueron básicamente de estos judíos venidos de Rusia, Polonia, Alemania, y había como una sensación de uniformidad. E ideológicamente incluso, el primer ministro Ben-Gurión hablaba mucho de crear un judío nuevo, el sionismo hablaba mucho de crear un judío nuevo, lo que llevó a la sociedad israelí a ser más laica y más y menos cercana a la religión fue quedando para algunos grupos, en fin, un proceso histórico que es mucho más complejo de lo que estoy diciendo hoy. Pero no había en el Israel anterior a los años 80 o 90 una noción, había una noción de diversidad, pero una diversidad acotada, una diversidad que incluso se trataba de homogeneizar, de pasteurizar, ¿no? Es decir, estaban los judíos de origen sefaradí, cuyas inmigraciones fueron muy importantes, del mundo árabe, del mundo norteafricano, pero fueron agarrando protagonismo con el correr de los años, con el cambio de gobierno a los gobiernos del Likud y así sucesivamente. Lo que ha pasado en los últimos años, sin embargo, es que la prosperidad de Israel y el crecimiento, esto de la Startup Nation, que ha hecho de Israel una pequeña potencia mundial en lo que hace a tecnología, en lo que hace incluso a su poderío militar, y la liberalización de la economía, la caída del socialismo, el cierre prácticamente del kibutz como concepto, en fin, todos estos cambios que en general todos conocemos, ha hecho que Israel, hoy más que nunca, sea lo que yo llamo una suma de tribus, es decir, es un estado que contiene en sí mismo una cantidad enorme de culturas, de orígenes, de etnias, y donde estas se están manifestando muy fuertemente. Entonces, lo que en algún momento se llamó un crisol, es decir, una suerte que Israel se convirtiera a través del idioma hebreo y a través también de la participación en el ejército, que se convirtiera en una suerte de fundición donde se generara un nuevo ser, una nueva identidad puramente israelí. Bueno, esto sí sucedió en muy buena medida, porque hay una identidad israelí, pero al mismo tiempo la avalancha de inmigración de los últimos 20 años, digamos así, y especialmente algunas tendencias ideológicas del mundo, donde la diversidad es un valor, ha hecho de que hoy uno transite por Israel y realmente se dé cuenta de que está transitando, valga la redundancia, habitando entre un montón de sociedades, de pequeñas sociedades y pequeños grupos, y que todos están muy cercanos geográficamente, muchos interactúan, todos interactúan, y se va generando un mosaico, una realidad de mosaico que es muy interesante, ¿no? Es decir, están los rusos, que yo decía, después están, por ejemplo, los grupos ultraortodoxos, los Haredim, el mundo que retrata Stiesel. Stiesel lo retrata muy amigablemente, pero los grupos ultraortodoxos tienen mucho poder político y social y recursos. Y bueno, y después están, por supuesto, los grupos de los judíos que vinieron de Etiopía, que también se han crecido y también tienen sus propias folclore y tradiciones y sinagogas, y al mismo tiempo van ocupando puestos de relevancia. Entonces, realmente Israel, uno vive en Israel, uno está en Israel, pero uno pertenece a un cierto grupo, a una cierta minoría, más allá de la cantidad de gente o de la cantidad de votantes que esto signifique. Tel Aviv, por ejemplo, es un mundo aparte, Jerusalén es un mundo aparte y cualquier ciudad en desarrollo es un mundo aparte. Sí, es un país muy pequeño, muy potente, pero al mismo tiempo se ha convertido en muy, muy diverso, y ya no podemos generalizar como generalizábamos en una época. Y también se ha dado ahora políticamente con este nuevo gobierno, que expresa de alguna manera la pluralidad social y política, con la participación de la primera lista árabe en un gobierno de Israel, ahora un árabe musulmán nombrado a la Suprema Corte de Justicia. Pero eso también se ve a nivel de calle. Por ejemplo, en la ciudad de Kfar Saba, que yo visito, que es donde vive mi familia, la participación árabe de las ciudades vecinas a Kfar Saba es enorme. El porcentaje de gente árabe en los shoppings y en los cafés y en haciendo las compras es realmente muy alto. Y al mismo tiempo, los israelíes van a los pueblos árabes, a las ciudades árabes también a hacer compras de menor costo o de algunos productos específicos que se encuentran con más facilidad. Y bueno, creo que ese es un fenómeno muy interesante. Pero por último, lo que sí creo que vale mucho la pena destacar en esta sucesión de migraciones hacia Israel son las migraciones no judías, que también en los últimos años, debido al bienestar y a la prosperidad de Israel, se vienen dando. Y acá quiero citar dos ejemplos. Uno que está ya largamente asentado y difundido, que son los inmigrantes que vienen de Filipinas o de Tailandia, mayormente mujeres, pero también hay muchos hombres, que vienen a trabajar como servicio doméstico o como servicio de apoyo para la tercera edad. Hay una visa, hay una categoría legal, entran por 5 años, pueden renovar, van cambiando de patrones, porque en la tercera edad indefectiblemente esto se da, y hay algunos de ellos que ya están en Israel mucho tiempo y de esta forma mandan todo el tiempo dinero a sus familias en sus países de origen. Y al mismo tiempo, algunos se van quedando, algunos van teniendo hijos, entonces vamos teniendo filipinos que hablan hebreo fluido como lengua madre y que no son necesariamente judíos o que tienen un estatus judío dudoso, que tienen que regularizarlo o que eventualmente van al ejército. En fin, hay un montón de casuística que es muy interesante y se está dando con estas minorías. Y la otra es que no es legal, que son unos 30.000 sudaneses que han llegado a través del desierto del Sinai, antes de que Israel cerrara esa frontera totalmente, y que hoy viven más que nada en los suburbios de Tel Aviv y que son mano de obra, por ejemplo, para la construcción o para trabajo de campo, es decir, trabajos duros, trabajos que en la población judía tradicional cada vez se encuentra menos. Y también ellos van digamos, teniendo familia, asentándose, tratando de mejorar, y de alguna manera, y con esto voy a concluir, yo creo que están poniendo a prueba el versículo, los versículos bíblicos, porque son varios, que hablan de cómo tratamos al extranjero que vive entre nosotros. Y en ese sentido, hay dos niveles. Primero, que los judíos entre nosotros no nos veamos como extranjeros unos respecto de los otros porque no somos iguales o porque tenemos tradiciones diferentes o costumbres diferentes. Ese es un desafío sobre el cual todavía tenemos mucho que trabajar. Y el otro es el del extranjero, que el que no es judío, realmente extranjero, el que no es parte del pueblo de Israel, pero que está viviendo con nosotros y que probablemente se quede viviendo con nosotros. Y en este momento histórico de prosperidad, de soberanía, de poder, creo que se está testeando realmente cómo nos vamos a conducir ética y moralmente respecto a esta gente, cómo vamos a solucionar los problemas preservando nuestra identidad nacional, preservando el carácter judío del Estado, pero al mismo tiempo atendiendo a las minorías, que es lo que nuestra tradición siempre demanda. El tema es que en Israel nosotros no somos la minoría, sino que somos la mayoría, y bueno, nos toca a nosotros ahora como judíos israelíes hacernos cargo de eso. Creo que es un punto que, si bien yo sabía que existía, en esta última visita, después de 3 años, me impactó bastante. Me tocó vivir y transitar entre estas realidades, y entonces quería compartirlo con los oyentes de Radio Jai. Y bueno, queda la columna también escrita, aunque no dice todo esto que traté de transmitir ahora. Creo que el tema da para muchísimo más, y seguramente hay gente muy experta en estos temas demográficos y sociales de Israel, pero yo lo estoy trayendo como un punto a tener en cuenta cuando pensamos en nuestra madre patria, en ese estado que está allí en Medio Oriente con sus características tan especiales, tan sui generis. Así que bueno, buenos días a todos, que terminemos muy bien la semana, y gracias una vez más por este espacio.